informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Comenzamos conversando con el especialista. Mi nombre es Joana Lazo. Una alegría poder estar junto a ti en este espacio donde hablamos de salud emocional, relaciones y bienestar personal. Quiero dar la bienvenida también a Sebastián, que está con nosotros en Radio Nuevo Tiempo.
Hola, ¿cómo estás, Joana? Hola, queridos amigos. Qué bueno poder estar aquí para poder aprender. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que muchas personas experimentan, aunque no siempre lo reconocen. El miedo al abandono.
Es verdad, ¿no? A veces ese miedo se manifiesta como una necesidad constante de aprobación, dificultad para estar solos, celos excesivos o una preocupación permanente por perder a las personas que amamos.
Así es, este temor que puede llegar a dirigir nuestras emociones y decisiones. Y cuando pasa, afecta profundamente nuestras relaciones de pareja, amistades e incluso vínculos familiares.
Por eso hoy nos acompañará la psicóloga Jimena Pino, que nos ayudará a comprender de dónde surge este miedo al abandono, cómo influye en nuestras relaciones y qué podemos hacer para enfrentarlo de manera saludable.
Así que, querido amigo, querida amiga que me estás escuchando, en este momento no te pierdas este programa, porque en él vas a aprender cómo lidiar mejor con tus emociones y construir vínculos más seguros y saludables.
Para eso vamos a ya dar la bienvenida a la psicóloga. Magíster en Psicología Educacional, tiene experiencia en trabajo con familias y parejas. Actualmente es directora de la carrera de Psicología de la Universidad Adventista de Chile. ¿Cómo está, querida psicóloga Jimena Pino? Bienvenida a nuestra programación.
Muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder volver a conversar con ustedes y con quienes nos escuchan.
Para nosotros es una alegría enorme poder tenerte con nosotros hoy, Jimena. Y es que este es un tema muy relevante que afecta a muchas personas. Muchas personas viven con esta preocupación constante de ser rechazadas, reemplazadas o abandonadas por quienes aman. Entonces, para comenzar, nos gustaría preguntarte, Jimena, ¿cómo podemos reconocer que estamos frente a un miedo al abandono y no simplemente ante una preocupación normal dentro de una relación?
Es interesante esta pregunta porque hay una diferencia súper importante y para todos los que nos escuchan es la intensidad con la que se vive el miedo. Porque existe el miedo por sobrevivencia, que por ejemplo puede pasar en nuestro país, en Chile, ocurren muchos terremotos, y el miedo a que la tierra se mueve en el fondo es sobrevivencia, tengo que salir de algo. O si hay algún animal que me provoca esta falta de poder moverme, eso es un miedo de sobrevivencia. Pero cuando es un miedo irracional, la intensidad sube porque me bloquea a mí como persona, no solo de sobrevivencia, sino que es la necesidad obsesiva de tener que controlar las cosas y a otras personas. En el fondo me genera esta restricción de ciertos antecedentes donde ya no solo es una preocupación porque puede ocurrir algo catastrófico, sino que tiene que ver cómo afecta mi tranquilidad y la relación que yo tengo con mi entorno. Y es importante entender también que esta relación es sentir a veces miedo, es normal, porque todos quienes estamos en algún tipo de vínculo, sea de amistad, de pareja, en la familia, tendemos a tener algún grado de vulnerabilidad con un otro. Pero cuando esta vulnerabilidad me limita las funciones de comunicarme con el otro, de tener que estar siempre controlando al otro, de tener que interpretar ciertas acciones asociadas al abandono. O sea, puede ser que si mi pareja tarda unos minutos o unas horas en responderme, yo automáticamente tengo un pensamiento limitante que dice me está engañando o no me quiere o no le importo porque no me contesta. O si unos amigos, le escribo en un grupo y a mis amigos salgamos y mis amigos me dicen me dejan el visto, no me responden o ninguno puede, automáticamente lo atribuyo a algo mío, algo en mí está mal, me voy a quedar solo, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Y eso hace que en mi interpretación yo también comience a camuflarme, ¿sí? A tomar diferentes tipos de acciones, me voy anulando para poder que el resto me pueda comprender y pueda ser aceptado.
qué interesante que me mencionaste, ¿no? Que es como un modo supervivencia. Pero, ¿será que esto ha sido aprendido? Psicóloga, sabemos que este temor suele tener algunas raíces profundas y sabemos que no aparece de la nada. Entonces, en su experiencia, ¿cuáles serían esas experiencias o situaciones más comunes que pueden dar origen al miedo al abandono de una persona, ya sea hombre o mujer?
Sí, ahí es importante hacer esa diferencia o tal vez volverla a recalcar que el miedo a la sobrevivencia es muy natural y yo puedo hacerme cargo de eso. Sin embargo, cuando yo adquiero este miedo más irracional, es un miedo aprendido. Y el miedo es aprendido justamente a experiencias que yo tengo. A raíz de las experiencias yo voy construyendo mi autoconcepto, mi autoestima, y aquí influyen muchísimo los cuidadores primarios, como ya sea si son los padres, los abuelos, la familia más cercana, las amistades, todo eso va construyendo en el fondo cómo yo voy a visualizar después al mundo y a mis relaciones también. Y generalmente este miedo irracional se produce mucho en la infancia, hay varios estudios que también recalcan esto, y en la adolescencia es la otra parte donde viene más fuerte, que yo tengo que validarme con un otro, quiero parecerme a un amigo, a una amiga, y muchas veces me siento excluido de los grupos y me pregunto qué hice mal, qué me falta para yo estar dentro de este grupo. Y como voy generando entonces esta conciencia y esta experiencia, finalmente esta experiencia se transforma en un lente de cómo yo miro el mundo. Si a lo mejor en un grupo de amistades algo pasó, yo tenía una mejor amiga, un mejor amigo, que generalmente ocurre en la enseñanza secundaria, donde yo genero lazos muy cercanos, y puede ser que esta relación de alguna manera se distanció, automáticamente mi experiencia aprendida es algo hice mal. Y me va generando entonces el rechazo de generar vínculos con otras personas porque me da miedo a sufrir. Y como tengo miedo a sufrir porque claramente esa emoción no es algo que a mí me agrade, no es que está abordado desde mi bienestar, sino que al contrario me genera ese rechazo, esa forma de pensar que yo tuve algo, entonces claramente me va a generar en que yo piense que algo está malo en mí, en que me falta, tengo que ganarme algo, tengo que buscar amor con los demás, tengo que comprar tal vez la amistad, tengo que ser de una forma, si a todo el mundo le gusta un grupo musical de la época, yo también me tiene que gustar porque necesito generar esa validación.
Y en los primeros años de vida, ¿cómo los padres, o de alguna manera, no sé, cómo los padres pueden influir en este miedo?
Uy, esta es una pregunta bastante amplia porque Entiendo. Los padres en el fondo cumplen un rol fundamental. Es la forma que uno aprende primeramente a cómo enfrentar, cómo resolver problemas, cómo amar, cómo resolver conflictos, cómo resolver duelos. Y aquí es súper importante porque nosotros vamos aprendiendo de nuestros cuidadores primarios en todo. Tal vez las personas más adultas que nos escuchan pueden corroborar que a veces uno cuando va avanzando en etapas, uno dice, hoy no, yo no quiero ser como mis papás, pero uno después llega a la etapa adulta y hace lo mismo que hacían los papás, porque uno va aprendiendo cosas, hasta que se da cuenta tal vez que esa dinámica no es saludable y se termina, pero es importante que los padres sepan conscientemente que ellos son responsables de gran parte, por supuesto, de la crianza, no todos lo saben, no hay un manual para hacerlo, pero claramente que cuando yo me doy cuenta que si hay un duelo y no se va a hablar de ese duelo, sea un duelo de un ser querido, sea un duelo de un cambio de casa, sea un duelo de un cambio de colegio, por ejemplo, es abordarlo, es preguntar, es cómo te sientes, sentémonos a hablar de esto, porque hay emociones que a veces se reprimen, se ocultan, y eso después en la vida futura yo lo entiendo y digo, no puedo preguntar de esto, no voy a hablar de esto. Yo asumo, interpreto que la vida funciona así. Y ahí para los padres la comunicación es súper importante. En este tiempo es dejar el teléfono, conversar más, salir más, darle la confianza a los hijos. A veces los hijos adolescentes lo pasan súper mal en la enseñanza secundaria porque también viven estos procesos con las amistades. Hoy en día las redes sociales también hacen que ellos se comuniquen de una manera distinta y los padres también en el apoyo consciente desde el amor también.
Qué importante. Ahora,
incluso yo quería mencionar algo, ¿no? Porque ahora inclusive los adolescentes, ya que también abrazamos un poco a esta edad, que dicen que es la más difícil, pero creo que es una de las más importantes, poder ayudarlos.
Sí.
Ellos, ante este miedo al abandono, ya no hablan con amigos, ya no hablan con la familia, no hablan con los especialistas, en este caso salud mental, y se están abrazando con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial valida todo, ¿no? Pero no confronta. Entonces, ¿cómo podemos ayudar también a esta generación, ¿no? que está también acompañándonos?
Sí, yo creo que ahí hay un factor protector que hay que rescatar. Cuando yo pido ayuda, aunque sea la inteligencia artificial, estoy reconociendo que necesito la ayuda. Y eso es fundamental. Para un adolescente, tal vez, ya pedirle la ayuda, va a saber que todo lo que le pregunte, la IA le va a decir que sí, o le va a dar consejos muy utópicos de lo que tiene que hacer. Y tal vez, si hay algún adolescente que nos escucha y está pasando por eso, tal vez en esa instancia, tratar de acercarse a los padres, tratar de preguntarles también, porque en el último tiempo hemos dejado de mirarnos a la cara. Finalmente estamos pegados a un teléfono y ese teléfono es nuestra vida. Y finalmente cuando logramos mirarnos y ver que el otro sufre, porque nadie que tenga miedo al abandono es una persona que lo decidió así, sino que es una persona que está sufriendo y que de alguna manera reconoce esta emoción y requiere que el otro lo vea. Entonces tal vez si hay personas que han visto a sus hijos adolescentes o a personas que rechazan o están más lejos de personas, acérquense, pregunten. A veces la gente se mantiene lejos porque no sabe cómo conversar, no sabe cómo enfrentarlo.
Qué importante justamente abordar este tema para poder entenderlo mejor en profundidad. Y es que con todo lo que mencionas podemos ver que afecta la vida en diferentes ángulos. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre las consecuencias que suele tener las personas en las relaciones de pareja, en las amistades, en la autoestima, quien experimenta este miedo al abandono?
Sí, aquí pasa algo súper paradójico, porque finalmente la persona que tiene miedo al abandono termina haciendo conductas que alejan a las personas de ellos. Porque una persona con miedo al abandono generalmente es una persona que está constantemente preocupada de que la vayan a engañar o que la vayan a hacer sufrir. Entonces, si el teléfono suena en una relación, ¿quién te llamó? ¿Quién te habló? Quiero revisar tus cuentas. ¿Por qué hablas con tal persona? ¿Por qué no llegaste a tal hora? Entonces, comienzo de alguna manera a invadir también la libertad del otro para que el otro no me deje, pero finalmente esa persona termina dejándome porque nadie en un vínculo saludable va a tolerar vivir así, porque genera celos, genera incertidumbre, genera el querer tener el control del otro porque no quiere perderlo, ¿sí? Pero finalmente lo termina perdiendo. Y en los vínculos de pareja esto ocurre muchísimo cuando la persona comienza a tener estos celos. Los celos es algo irracional, algo que no existe, algo que yo me invento, pero toda la consecuencia de hechos objetivos me dice lo contrario, pero yo quiero creer y siento miedo a perder a la otra persona y por eso es que le comienzo a decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué saludaste a tal persona? ¿Por qué tienes amigos? ¿Por qué? Y quiero a esta persona completamente para mí porque vivo desde la inseguridad. Y en las relaciones de amistad ocurre también cuando existe como mi mejor amigo, mi mejor amiga y pienso que es solo una persona, no que es un grupo de personas. Yo puedo tener muchos mejores amigos o muchas mejores amigas, no necesariamente es uno, pero cuando yo veo que este mi mejor amigo está con otro, entonces tampoco me agrada y ahí viene esta inseguridad, esta carencia que nace desde tal vez la infancia o una experiencia no abordada desde el abandono y que obviamente me abre esa herida y a veces las personas se dan cuenta de que son conductas irracionales pero dicen muchas veces, no sé qué hacer, soy así, así aprendí. Y eso es un buen elemento cuando alguien dice yo soy así y no sé cómo hacerlo, porque de alguna manera tú lo puedes hacer consciente de que esa conducta que está llevando no es la mejor, no es la más saludable. Y si se da cuenta que todas las personas se están alejando cuando en realidad quiere que las personas estén cerca, ya habla también de una posible modificación en la conducta.
Y ahora, ya que hablamos justo de este miedo al abandono, hay personas que quieren también saber, ¿no? ¿Qué buena noticia nos trae la psicóloga el día de hoy? ¿Será que el cerebro puede reaprender? ¿Será que uno puede comenzar a practicar de una manera distinta lo que es? ¿No? Usted mencionaba sobre esta ambivalencia, lo que no quiero lo hago. y comenzar a tener esta relación capaz saludable, ¿no? Porque muchos han estado orando por una familia, por tener hijos, y lo tienen, solo que no lo están disfrutando de la manera correcta. ¿Qué pasos podrían dar?
Sí, totalmente. Y el cerebro aprende y se adapta a medida que nosotros le vamos incorporando nueva información. Y eso es lo bonito, sí, del ser humano, que uno puede ir modificando su conducta a medida que va reaprendiendo o le va dando nuevos significados a las cosas. Y aquí el primer paso es súper importante, hablarnos con honestidad. O sea, reconocer también esa emoción. Si yo soy una persona que me muevo desde la inseguridad, que soy una persona que digo, no se puede confiar en nadie porque todas las personas me van a hacer daño, o soy una persona que constantemente estoy diciendo, no, yo soy celoso porque yo sé que alguien me puede engañar y lo afirmo de esa manera, o un dicho que se utiliza mucho acá en Chile, tal vez allá no, pero dicen como, ojo de loca, no se equivoca, sí, como en el fondo, no, yo sé que, ya, eso es vivir con la inseguridad, eso es vivir en el fondo no está bien. Entonces, lo primero es reconocer con honestidad esto. Soy una persona, me identifico con esas frases, me identifico con eso. Primeramente, entonces, cuando yo logro identificar esto, tengo que saber que a la raíz hay un miedo irracional. No es un miedo de sobrevivencia, es un miedo irracional que de alguna manera me limita a tener una relación o un vínculo saludable con alguien. Lo segundo que yo puedo hacer es fortalecer mi autoestima. No podemos avanzar a un proceso de sanación si yo primero no me valoro, si yo no sé realmente qué persona soy. No necesariamente yo necesito estar en un vínculo para decir qué me va a aportar esta persona a mi vida, sino primero me tengo que preguntar qué aporto yo en esta relación, en este vínculo de matrimonio, de pareja, de amistad, de trabajo, ¿cuál es mi aporte en esto? Entonces ahí me hago la pregunta, ¿sí?, de la autoestima. ¿Realmente hay una baja autoestima cuando hay un miedo irracional y hay que trabajarlo para poder saber qué es lo que está ocurriendo? Y lo tercero es poder también comenzar a tratarme con un poco más de amor y cariño, ¿sí? No es que nosotros nacemos y nos quedamos así para siempre. Eso es lo bonito, ¿sí? Que nosotros nacemos y podemos irnos construyendo y reconstruyendo a medida que vamos incorporando, ¿sí?, estos nuevos aprendizajes. Entonces, si yo reconozco, la verdad es que yo viví un duelo de pequeña, un duelo en la adolescencia, un duelo de adulta, y me costó lidiar con esto, lo reconozco, me dolió, sufro, a lo mejor todavía lo hablo y me duele, se me aprieta el pecho, me dan ganas de llorar. Reconozco en el fondo que efectivamente hay algo que me hizo sufrir, me hizo un daño, y en función de eso entonces es que yo voy a avanzar a la comunicación. Y por cuarto es pedir ayuda a un profesional. Siempre no podemos avanzar solos, ¿sí? Ni siquiera los que nos dedicamos a la psicoterapia podemos avanzar solos. Nadie puede hacerse psicoterapia, ¿sí? Necesitamos de profesionales para que nos puedan también ayudar a movilizar en esas experiencias y volver a resignificar todos los conceptos.
Excelente. Ahora nos acabas de dar pasos muy valiosos, muy importantes, que las personas ya podemos comenzar a implementar desde ya. Aquellas personas que estén pasando por esta situación, que tal vez estén sintiendo este miedo al abandono fuertemente, ya tienen un paso a paso. Ahora, también me gustaría, antes de terminar, porque ya nos estamos acercando al final de la entrevista, ver el lado de las personas que conviven con alguien que tiene este miedo al abandono. Sean esposos, esposas, no sé si relaciones, tal vez hasta amistades, donde pueden ver que su amigo, su amiga, su esposo, su esposa enfrenta este miedo al abandono y está afectando la relación. ¿Qué le podría recomendar a esas personas? ¿Qué le podríamos decir a esas personas para que puedan ayudar a ese ser querido que tiene este miedo fuerte al abandono?
Es súper importante esto, porque en realidad la persona que convive generalmente tiende a alejarse, porque es como mecánico en el fondo. Yo me alejo de una persona que me está haciendo daño y ahí tengo dos miradas: o lo normalizo, en el fondo digo, bueno, y ahí sale esto, estas frases típicas, todos los hombres son así, todas las mujeres son así porque viví un patrón y lo normalicé. Y está lo otro también de decir, no, la verdad es que no, esto no es normal, ¿sí? No es normal que alguien haga eso. Y la persona, si hay alguien que está viviendo una situación así, es no normalizarlo. En el fondo es decirle, mira, tenemos que conversar, o sea, estamos construyendo este vínculo, ¿qué es lo que te da miedo? Que si no te contesto el teléfono en una pareja, si no te contesto el teléfono en una hora, pero te dije que tengo una reunión importante, ¿qué es lo que te da miedo? Y cuando nosotros ponemos esta pregunta, la persona comienza muchas veces a tener pensamientos irracionales de lo que ella o él mismo se dan cuenta, que en realidad dice, bueno, tienes razón, o sea, te dije que voy a estar en una reunión importante y estaba en una reunión importante, no puedo contestarte, ¿sí? ¿A qué realmente le tienes miedo? Y en esta conversación saludable, la persona puede cambiar. Sin embargo, si este patrón se repite, yo lo converso con alguien, pero este patrón irracional comienza a transformarse en una violencia psicológica, en una violencia financiera o en una violencia física, entonces hay que no normalizarlo y dejar ese vínculo, porque realmente esa persona necesita sanar ese daño que tiene, porque sin duda ya dañó a su pareja. Y aunque no se quisiera, la relación de pareja o de amistad es un vínculo que se va construyendo a medida de experiencias. Dos personas que no se conocen llegan a definir lo que es el amor cuando alguien trae una definición de amor de una parte y el otro de otra parte. Y ambos tienen que volver a darle un nuevo significado. ¿Qué vamos a entender nosotros ahora por amor? Puede ser que alguien diga, no, ¿sabes qué? Mi definición de amor es que quien te quiere te pega, ¿sí? Y el otro, no, yo no vengo con esa definición, ¿sí? Y ahí podemos saltar entonces a un tema mucho más importante. Entonces, si yo lo converso con mi pareja, y mi pareja hace cambios, entonces ese vínculo se va a construir. Pero si la persona no hace cambio y comienza, por ejemplo, comienza siempre en creciente, parte primero con violencia psicológica. Tú no me quieres, tú me vas a abandonar. Después comienza con una violencia un poco más psicológica en decir, bueno, si tú me dejas, yo voy a tomar otra decisión. Exacto, y después incluso hasta llegar a la violencia física. Y ahí en esos momentos ya el vínculo no es reparador y no se va a reparar sin la ayuda profesional.
Wow. Realmente han sido consejos tanto para estos dos grupos, a quien acompaña y quien está también afrontando, pero sabemos que pueden mejorar. Muchas gracias, querida psicóloga. ¿Puede compartirnos sus medios de contacto a todos los que estuvieron a través de la sintonía?
Sí, por supuesto, que nos puedan visitar en Instagram, ahí en el Instagram de la carrera, que es Psicología UNACH. Ahí pueden encontrar también nuestro centro de atención gratuito de manera online para toda Latinoamérica. Así es que ahí pueden ponerse en contacto con nosotros.
Muchísimas gracias, Jimena, por este tiempo, por tanto conocimiento, por tanta disposición que mostraste en esta entrevista. Muchas gracias desde todo corazón.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta un próximo encuentro. Y para ti también, querido amigo, querida amiga que nos estás escuchando en este momento, que nos acompañaste durante esta entrevista, nos encantaría dejarte un regalito muy especial y es nuestra revista Esperanza Nuevo Tiempo Mente Feliz. Es una revista que justamente te ayuda a poder abordar esos pensamientos difíciles del día a día, saber cómo lidiar con ellos para poder justamente tener una mente feliz, una mente que puedas sentirse en paz en medio del ajetreo del día a día, en medio de los problemas que enfrentas en tu día a día. Si quieres esta revista, te la entregamos completamente gratis. Solo escríbenos al +55 1298 15 129. Esperamos tu mensaje.
Y con este mensaje, por supuesto, queremos terminar este segmento. Muchas gracias, Sebastián.
Muchísimas gracias a ti también, Joana, y a ustedes, amigos. Hasta un próximo encuentro.
Aquí termina Conversando con el Especialista.